La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y todavía lo es. Heidi Lamar, ingeniera e inventora.
Arratsaldeon, el colirio, la forma en la que denominamos a los medicamentos para las afecciones de los ojos, tiene una etimología curiosa. Proviene del griego colourion, que era como se denominaba en la antigüedad a un tipo de bollo de pan basto. Su significado evolucionó hasta el de cataplasma y a partir de ahí adquirió rango de medicamento oftalmológico. La verdad es que los colirios sólidos que usaban egipcios y romanos poco se parecen a las gotas que nos ponemos hoy en día en los ojos. Los colirios de los primeros oftalmólogos se rayaban sobre los ojos o se pulverizaban con aceite, vino e incluso vinagre. Los oftalmólogos de la antigüedad, aunque estos procedimientos nos parezcan poco apropiados, conseguían así curar infecciones y hasta operaban de cataratas a sus pacientes. No siempre saldría bien, pero el nivel que alcanzaron estos médicos egipcios, por ejemplo, en el cuidado de los ojos, es muy destacable. Hoy la historia de la oftalmología ocupará la primera parte del programa. Después charlaremos con el geólogo Antonio Arechavala sobre fenómenos ligados a temperaturas extremadamente bajas. Por ejemplo, los criotemblores, que ocurren cuando desciende de forma muy brusca la temperatura de un terreno saturado de agua. En Estados Unidos, durante los días de enero del descenso del vórtice polar, han experimentado varios de estos temblores de hielo. Comenzamos. Hace unos días hablamos del estudio con tomografía computarizada que se ha realizado a cuatro momias que pertenecen al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Una de ellas corresponde al sacerdote Nespamedu, oftalmólogo personal de faraones de la época ptolemaica. Vivió hace entre 2300 y 2200 años y fue enterrado con los honores y el ajuar de una persona preeminente. La civilización egipcia es una de las pioneras en el estudio de la oftalmología y abundan las referencias a los tratamientos que se indicaban a los pacientes para las afecciones oculares. La historia de cómo la humanidad aprendió a tratar las enfermedades de los ojos y los problemas de la vista ocupan hoy la charla con Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon, Eva.
Y fíjate que cuando miramos cómo se trataban este tipo de afecciones en antiguas civilizaciones, desde la India hasta Egipto, pues encontramos referencias a tratamientos ya muy variopintos y bastante elaborados, desde colirios y cataplasmas para tratar orzuelos hasta cirugía de cataratas, que parece a priori algo bastante complicado y sin embargo hay referencias muy antiguas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fueron los principios de la oftalmología?
Bueno, hemos mencionado casualmente dos conceptos que probablemente marcan principalmente la historia de la oftalmología, tal y como al menos la entenderíamos en Occidente, por un lado los colirios y por otro lado las cataratas. Uh-huh. Debemos de entender que gran parte también de la historia de la oftalmología se ha escrito desde oftalmólogos actuales. Por lo tanto, la búsqueda de la catarata y de la primera cirugía de las cataratas es como una pelea historiográfica. ¿Quién fue el primero? Pues los indios dicen que ellos, y no les falta razón también para decirlo, porque es posible que tengan al menos el texto más antiguo donde se escribe una intervención de catarata, aunque no podamos datar correctamente dicho periodo, y al mismo tiempo la cultura occidental heredera del mundo griego siempre ha barrido para su lado con Hipócrates y sobre todo la escuela alejandrina. Pero realmente ni la catarata era lo que hoy en día entendemos, ni el colirio era lo que hoy en día entendemos. De hecho, el colirio era un elemento sólido.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. El colirio era el nombre que se le daba a la piedra, que era un material farmacológico que se preparaba a base de distintas resinas de plantas, pero que en muchas ocasiones también llevaba sales de cobre, que es un elemento muy bactericida y muy eficaz, que hoy en día incluso se utiliza en algunas pomadas oftalmológicas. Y lo que se hacía era o disolver en agua. Bueno, primero se vendía eso como bloques pequeñitos. Uh-huh. Han llegado unas 86 piezas a nuestros días todavía. podían ser, bueno, por lo general, llevaban grabadas un signo identificativo, que es lo que hoy en día diríamos el logotipo.
Vale.
Y en algunos casos, en los más caros, escrito la descripción de uso. Es decir, humedecer, mojar, quemar. Su uso más similar al nuestro sería el de disolverlo. Es decir, el de raspar,
sí,
y humedecer normalmente en vino diluido normalmente, en vinagre, en sustancias similares, y posteriormente aplicar en el ojo para lavados. Pero no os creéis que será el principal uso, porque realmente el colirio como tal, lo que originalmente más se utilizaba era el propio raspado sin disolver, aplicación casi como crema, es decir, en la parte externa del ojo.
Uh-huh.
También se utilizaba para hacer limpiezas con vapor, es decir, se disolvía en agua y el agua se ponía a ebullir, e incluso se quemaba en algunas ocasiones y el humo se exponía el ojo a ello. Entonces, bueno, el colirio es realmente el principio activo, por decirlo de alguna forma, y se administraba de formas muy distintas. Pero retomando un poco a los egipcios, son principalmente quienes han tenido más fama a lo largo de la historia. De hecho, en la propia escuela griega, sobre todo la helenística o alejandrina, posterior a Hipócrates, para que nos entendamos, la que se asienta en Alejandría, también mantuvo esa gran fama. Probablemente porque se atrevieron a hacer cosas que otros no, y porque fueron capaces de conjugar la tradición faraónica que existía, donde efectivamente el oftalmólogo era un médico de élite, incluso el kohol que se les aplicaba a los faraones, pues lo hacía el oftalmólogo real, es decir, se ocupaba del maquillaje a veces, de la propia familia real.
Ya, pero bueno, era un maquillaje también con aspecto bactericida, ¿no?
Muy,
para
muy
proteger
eficaz
a los ojos.
De hecho, tenemos que entender que tiene un sentido que tanto Mesopotamia como Egipto tengan una necesidad de desarrollo de la oftalmología. Y es que sufrían enormemente de la vista. De la vista en el sentido de la pérdida de la agudeza visual, porque son las culturas donde empiezan a conseguir, sobre todo las élites, unas edades más avanzadas, por un lado. Al mismo tiempo, por la propia lectura, bueno, lectura hay que matizarlo mucho, pero bueno, por los entornos artificiales donde había que utilizar luz no natural y donde tenían que seguir desarrollando parte de su vida, y eso también implicaba ciertas limitaciones. De esta forma, por ejemplo, también aparecen las primeras descripciones de la ceguera nocturna, esta serie de cosas, y luego porque estaban expuestos a la intemperie y a los efectos de la naturaleza, es decir, a la arena.
Ya.
Y también a las infecciones que lleva el río Nilo y lo mismo en Sumer. Entonces, fue una necesidad rápida la que hubo con estos aspectos. De hecho, el tracoma, que podemos pecar de retrodiagnóstico, pero bueno, se trataría de una es todavía hoy en día la principal infección bacteriana causante de ceguera. Si no me equivoco, 84 millones de afectados todavía existen en el mundo. Causado por la clamidia trachomatis. Bueno, pues el tracoma es probablemente de las primeras cosas que se describe, y podemos imaginarnos que si hoy en día ya en Egipto probablemente la hubo en aquel entonces, y el papiro de Evers y otros tantos parecen describirlo, y había miles de remedios para intentar mitigar aquello, porque eran infecciones además crónicas que podían que era habitual que condujeran a la ceguera, y de tratamiento complicado incluso hoy en día. Entonces, bueno, necesitaron remedios empíricos. Pero sí que es verdad que durante el Reino Medio no tenemos todavía una oftalmología, o no parece que se atrevan a pasar más allá del globo ocular. Es decir, gran parte de los remedios están centrados en los aspectos más externos.
Uh-huh.
Es decir, las irritaciones, las quemaduras. Por ejemplo, no, a diferencia de lo que ocurrirá con los griegos, no tienen tratamiento para la ceguera provocada por el sol. Algo que en Egipto se sufría. Eso hasta la época helenística no se desarrollará. También tenían tratamientos pues para la irritación de ojo causada por la arena, también para las infecciones, los empiemas, pero no entraban en el globo ocular en muchas ocasiones. Como mucho, algún drenaje particular de algún empiema y demás, pero en lo que diríamos el Egipto faraónico, no. Es el Egipto ptolemaico en el cual vemos los grandes avances, y principalmente es porque son capaces de entroncar con la tradición griega, donde se empiezan a hacer esas famosas disecciones, incluso vivisecciones, donde se empieza a conocer la anatomía del ojo de verdad. Y por lo tanto se empiezan a atrever. Y es en esos momentos donde se cree que empieza a haber las primeras cirugías de cataratas como tal. definimos la catarata como una opacidad del cristalino, realmente ellos a veces creían que el cristalino era el miembro más importante del ojo porque creían que era el que recepcionaba el movimiento. Bueno, es difícil de explicar porque había como dos teorías, ¿no? Pero bueno, ellos creían que era uno de los miembros principales en la visión, ¿no? Todavía la retina, el peso que se le daba no estaba del todo claro. Será bastante posterior, de hecho, cuando se entienda que el principal órgano de ver como tal es, uh-huh. es la retina. Pero sí que es verdad que ellos se dan cuenta que se forman membranas, que se oscurece la visión, que se opacifica. Entonces, bueno, pues lo que se desarrolla, y en el siglo I lo tenemos muy claro en Alejandría, porque está muy bien descrito por Galeno. Galeno era un médico griego, bueno, pero en Roma, y se le considera como el segundo padre de la medicina después de Hipócrates, y se describe claramente una intervención de catarata. Hoy en día lo que se intenta es retirar la catarata, deshacerla, sin, conservando el cristalino o sustituyendo el cristalino por una lente. Esto es lo que hacían, no era extraerla, sino empujarla. La dejaban dentro del ojo y se le llama, de hecho, empuje. O sea, se consigue que la catarata caiga como una moneda hacia el interior del ojo, de forma que recuperaban la mayor parte de la visión. No era perfecta, no tenía capacidad de acomodación ni todas estas cosas que nos permite el cristalino, pero esa opacidad que impedía ver, pues eso sí eran capaces de recuperarlo. Y de hecho, pues esta escuela alejandrina, que se prolongará casi 4 siglos, es probablemente en oftalmología el primer avance científico que podemos identificar.
Uh-huh. En la antigua Roma, ya que has mencionado el hecho de que en Egipto los médicos pertenecían a la élite, uh-huh. en la antigua Roma también tenemos algún ejemplo de oftalmólogos, bueno, pues que, uh-huh. que eran especialmente famosos y renombrados y
de hecho
y de fortuna.
Hace unos años se descubrió, pues efectivamente, una excavación en Roma, una enorme villa, lo que hoy en día diríamos un casoplón, de un oftalmólogo que tenía enormes bloques, además de lo que hemos mencionado antes, colirio, que aparece grabado con su logotipo, su nombre y con las instrucciones de uso, porque lo producían, es decir, eran al mismo tiempo farmacéuticos, por decirlo de alguna forma, y se han encontrado gran parte del instrumental que se utilizaba con una precisión que, vamos, de la misma forma que en Egipto tenemos muchas imágenes que más o menos nos deja intuir qué debían de estar haciendo con los ojos, y se ve pues que lo están abriendo o que están como intentando retirar las pestañas o alguna infección o algunas gotas, se ve por ahí, no hay mucho detalle, pero más o menos se puede intuir, no, aquí tenemos los instrumentos con una claridad meridiana, además con una artesanía que permite comprobar que sin duda alguna esos elementos eran utilizados ya no solo para efectivamente pues intervenir ojos que habían tenido lesiones traumáticas, uh-huh. que era una de las grandes dificultades también, porque en concreto esta villa se encontró en un cruce de caminos hacia las Galias y demás, y se ha vinculado con que pudo haberse utilizado pues para atender probablemente también a las tropas o para suministrar o para formar a los médicos que tenían, que es verdad que Roma desarrolló una medicina militar muy particular y bueno, muy, muy extensiva, por decirlo de alguna, muy proletaria. Es decir, cada corte intentaba tener algún enfermero y médico, y también al mismo tiempo porque suministraba probablemente de colirio a las tropas. Y se ven unos instrumentos muy detallados, es decir, por ejemplo, para la separación de las cuencas de las órbitas, para la perforación del globo ocular, que bueno, pues en Egipto no se han conservado, aunque los podamos intuir de una forma u otra, pero que en Roma pues sí que sabemos que se alcanzó. Y es verdad que en Roma el desarrollo de la cirugía, de la misma forma que en la medicina siempre se ha dicho que realmente fueron los griegos los médicos, bueno, sí que es verdad que los romanos sí que aportaron algo a la cirugía, aunque fuera en aspectos técnicos.
Ya. ¿Y tú cómo crees que le podía sentar a un ojo afectado por cualquier problema ese colirio disuelto en vinagre, quemado, el humo, en fin? No sé, porque, en fin, todos hemos tenido en algún momento alguna pequeña infección en los ojos y sabemos lo delicado que es, que te rozas con cualquier cosa y se te pone el ojo como una coliflor.
Sí, pero sobre todo es el párpado, más que el propio globo ocular en sí. El propio globo ocular en sí, aunque es muy sensible a las infecciones, bueno, pues no es exactamente insensible, pero más o menos, ¿vale? Tiene una sensibilidad bastante escasa y se puede intervenir sobre él, siempre y cuando se sujete bien los párpados, que nos podemos imaginar la escena, ¿verdad? Entonces,
¿para qué? No hace falta.
Sí que es verdad que tenemos testimonios en el Antiguo Egipto, en el papiro de Evers y demás, donde se utilizaban sustancias sin duda alguna con un potente efecto analgésico, es decir, hay opio, en esos preparados hay opio.
Sí, pero el ojo, ¿cómo podía quedar con ese humo, de ese vinagre? No sé.
Bueno,
no son de por sí ya materias irritantes.
Sí, yo una de las grandes dudas que tengo es con los tratamientos crónicos. O sea, es decir, porque el agudo...
Póngase usted este humo todas las semanas, ¿no?
Exacto, sí. Sí, porque bueno, en el Asclepion griego, dentro de lo que cabe, las aguas termales, lavados con aguas, dices, bueno, ni tan mal, pero cuando ves la piedra, o sea, ves la piedra y dices, y esto ráspalo, y luego introdúcelo en el ojo... como si fuera un colirio, como entenderíamos hoy en día, además sin dosificador, ¿eh? Imaginaos cómo tiene que ser también un poco la escena, pues ahí a mí ya me surgen más dudas. Imagino que efectivamente no sería fácil. Hay que entender que gran parte del efecto de las sustancias que se utilizaban era principalmente antiséptico, al igual que ocurre con el col. De hecho, probablemente lo que permitía esos maquillajes que mencionamos en Egipto era proteger una zona muy delicada. Hoy en día no nos ocurre tanto, pero probablemente sí. Si hemos tenido abuelos que han estado en granjas o que hayan cultivado la tierra, se quejaban mucho de esta serie de problemas, porque era habitual, salvo que se utilizaran gafas, la entrada de material externo en el propio ojo y, por lo tanto, crear pequeñas ulceritas que, bueno, ya sabemos que son terriblemente dolorosas. Pues imaginaros si a eso se le aplicaba, pues esto, pues sustancias irritantes y demás, pero eran potentes antisépticos.
Yeah.
Entonces sí que es verdad que al menos la infección probablemente la combatirían. De hecho, en algunos casos se han hecho experimentos. Algunos de los remedios, incluso los griegos en el siglo XIX, bueno, en sus pequeñas peleas oftalmológicas, han reivindicado algunas de las técnicas, porque sí que es verdad que como que se medio utilizan o las sustancias que se han utilizado tienen eficacia. Y de hecho, pues por ejemplo, la utilización de analgésicos y anestésicos en oftalmología sentó, al igual que ocurriría con la cirugía, parte de la anestesia actual. Por ejemplo, la cocaína, que se utiliza para dilatar. Entonces, bueno, estoy seguro que la dosis de opio, a quien se la pudiera permitir, se la administrarían de forma generosa. E insisto, eran médicos de élite, es decir, yo no creo que estos remedios estuvieran al acceso de todo el mundo. Y por lo tanto, pues me imagino que el señor que tuviera la capacidad de pagarlo, pues admitiría el remedio como que no le quedaba otra solución.
Ya, ya. Bueno, avanzamos un poquito en el tiempo. En torno a la Edad Media, pues se dan sobre todo avances en oftalmología, pero en el mundo islámico. En Europa son unos siglos en los que no hay enormes avances científicos, pues no los hay realmente, pero sin embargo en el mundo islámico sí se avanza en el conocimiento de la luz, se avanza en el conocimiento de las lentes, de cómo funciona la visión y claro, evidentemente también en el mundo de la oftalmología. Y se habla ya de piedras para leer, así que estamos poniendo ya las bases de las primeras gafas que llegarían un poquito más tarde.
Sí, de nuevo como con el retrodiagnóstico, si pecamos de presentismo podemos intentar encontrar piedras para leer en todo. Y de hecho, si hiciéramos caso a los textos védicos, pues probablemente en los pueblos iranios pues debían de existir cosas que se creía que podían servir como ojos artificiales y todo. Y algunos ven ahí que había gafas.
Ya, pero más como lupa, ¿verdad? Es un concepto más de lupa que de gafas.
Exacto. Ese, que nos encontramos en la Edad Media es eso. Es con Roger Bacon hacia el 1290 y tantos, en el siglo XIII, donde tenemos ya una descripción clara de lo que se trata una piedra para leer, que eran efectivamente pues superficies muy pulidas, que se conseguía que tuvieran un efecto de lupa y que no se utilizaba efectivamente en los ojos. Eso ya fue un avance impresionante, el que fueran lentes. No se ponía sobre el propio texto a leer y se desplazaba. Evidentemente no eran personalizadas, es decir, no estaban ajustadas a las necesidades que podía tener, pero sí que es verdad que para todas las labores de transcripción de textos, sí que es verdad que estos elementos parecen más empíricos, es decir, no beben de las fuentes árabes, sí que toda la ciencia óptica que llegará va a ser a través de ellos. Se ha debatido mucho acerca de Arnau de Vilanova, el Papa Juan XXI, que escribieron textos acerca de oftalmología y de óptica en concreto, pero parece ser que la mayor parte de sus textos eran traducciones apócrifas de textos árabes, que al mismo tiempo, a través de los cristianos nestorianos que estaban en la zona de Bagdad, lo que habían hecho había sido recuperar textos clásicos. Sí que había algunas aportaciones, se describen, por ejemplo, algunas enfermedades parasitarias de los ojos, algunos tratamientos vermífugos para ellas, Y luego sí que es verdad que a la física le dedicaron los árabes una enorme compilación de textos, y ahí sí que se ve que se debate mucho acerca de, y de hecho, o sea, sus fuentes han sido las que llegaron a la época medieval, acerca de las teorías acerca de la luz, uh-huh, y cómo éramos capaces de ver y demás. En cambio, lo que nos encontramos en Europa efectivamente es poco, y lo que tenemos es empirismo, es decir, estas piedras ópticas, por decirlo de alguna forma, que se utilizaron para leer, bueno, son fruto de la experiencia. De hecho, el propio Galileo Galilei, cuando siglos después aprende las técnicas de los holandeses y demás, no lo hace al inicio en base a un conocimiento científico, por decirlo de alguna forma, sino a la técnica, a la habilidad que los pulidores holandeses tenían con las lentes y todas estas cosas. No había una explicación detrás de ello, pero sí que ya durante el Renacimiento se intenta buscar explicaciones a la refracción de la luz y a cómo eso influye en la pérdida de visión. Y ahí es donde probablemente ya empiezan a ver el tema de la catarata, el tema de la pérdida de la agudeza visual asociada a la pérdida de acomodación. Es decir, ya lo empiezan a achacar a la lente, pero hasta el siglo XVII no encontraremos intentos reales como de solucionar problemas de pérdida de visión a través de lentes. Es decir, de forma diagnóstica, quiero decir, ¿eh? Uh-huh. Tampoco la exploración de la agudeza visual tampoco se hacía, aunque hay quien es capaz de retrotraerlo hasta la época hipocrática, las exploraciones de la agudeza visual, pero vamos, no existía y era muy difícil de medir. Imaginaros, sin saber la agudeza visual, cómo se puede diseñar una lente personal, ¿no? Sí que es verdad que se sigue manteniendo desde la Edad Media y en el Renacimiento, incluso más allá, esa tradición de médicos especializados en los ojos alrededor de las cortes y la gente con capacidad económica. Tenemos un médico rabí judío que intervino al padre de Fernando el Católico, que de hecho le intervino dos veces. Eso sí que es una casualidad y una curiosidad, porque recuperó la vista de ambos ojos. Pero tenemos ilustres personajes que perdieron la vista a pesar de ser intervenidos o por ser intervenidos precisamente para intentar recuperar la vista. Un 40% de la gente perdía la vista en estas intervenciones, o sea, estaba medido. Lo llamativo es qué flexible se había vuelto desde los tiempos antiguos, porque antes en el Código de Hammurabi, a quien el oftalmólogo que intervenía y provocaba una pérdida de visión, le cortaban los dedos de esa mano. Oh. Entonces, bueno, eran bastante más flexibles en los tiempos barrocos e ilustrados, pero a pesar de todo, es verdad que las intervenciones no eran fáciles y muchas veces se achacaba la catarata, bueno, que le llamaban de otra forma, la pérdida de visión, cuando realmente no era eso. Teníamos otras enfermedades, como es el aumento de la presión intraocular, que también puede provocar pérdida de visión, y que eso no hay. Bueno, en aquella época no había forma de repararlo y en muchas ocasiones era eso. Es verdad que la única intervención ocular que existía para la recuperación de la visión era esa. Es una intervención que empíricamente la catarata se sigue realizando en no pocos pueblos sin ningún tipo de anestesia ni antisepsia, porque con una pequeña aguja se puede empujar esa catarata con relativa facilidad. Entonces, bueno, era una técnica empírica y tenía sus riesgos.
Vamos, que era un poco al estilo de lo que podía hacer un maestro barbero, ¿no? De los que ya sí. Nos has hablado otras veces. Sí. Más habilidad manual que conocimiento médico.
De hecho, uno de los más importantes oftalmólogos del siglo XVII, aunque sus obras están muy bien explicadas y parecen científicas, en la época le acusaban de charlatán porque se comportaba como un barbero. Parece ser que los oftalmólogos están mejor considerados, ¿eh?
Que los dentistas.
Sí,
de los estaban que mejor. La última vez.
Sí, pero la diferencia, por decirlo de alguna forma, era porque esto se ocupaba normalmente, pues eso, gente más adinerada, mientras que los otros hacían espectáculos callejeros casi. Pero a este, literalmente, sus compañeros le acusaban de charlatán porque es verdad que lo intervenía todo de exactamente la misma forma. Ya no es que aplicara sanguijuelas, no. Seguía utilizando remedios hipocráticos como pues la incisión en las zonas de la zona periocular para drenar, por ejemplo, la sangre, para así disminuir la presión y el humor y demás, y eran teorías ya un poco en aquella entonces pues pasadas de moda, podríamos decir, ¿no? Yeah. Pero sus textos han pervivido y se le considera uno de los padres de la oftalmología en aquella época, principalmente porque la intervención de catarata que él explica sí tiene una pequeña innovación. Él no solo empujaba la catarata, sino la forma en la cual se realizaba la incisión permitía, en algunos casos, no solo hacer que se cayera, sino que se retirara, por decirlo de alguna forma, sacarla. En esos ensayos que hizo, pues bueno, desarrollaron técnicas que pervivieron durante un par de siglos y hasta casi el 19 eran un poco el estándar.
Ya. ¿Y cuándo empezaron las gafas a usarse de forma más o menos habitual?
Tenemos anteojos como tal ya en el 16, ¿eh? O sea, no voy a decir estandarizada, pero los tenemos. La calidad era ínfima. El grosor del cristal, bueno, os lo podéis imaginar, era muy grueso, era muy difícil, se intentaba lubricar durante el propio, mientras que se pulía para intentar conseguir esas superficies. Eran especialmente apreciadas las lentes holandesas, ellos importaban, y se empiezan a estandarizar ya en el 17-18 con la Ilustración. Tenemos unos intentos, quiero decir estandarizar en cuanto al número de... No, es que no, tampoco eran dioptrías, ¿eh? Las de cerca y las de lejos.
Bueno,
¿vale?
Pues la
hipermetropía y tal. El astigmatismo sí que es verdad que no eran capaces de entenderlo. Sabían que se debía a una irregularidad en la lente, pero como no... como de los dos tipos de lente que llegaron a fabricar, pues no se correspondía con ninguno, por decirlo de alguna forma. Es decir, no hacía que el foco de la luz se acercara ni se alejara, son irregularidades que necesitan otro tipo de correcciones, pues eso tardaría un poco más. Pero ya en el 17 y 18 tenemos descripciones sobre cómo había que pulir las lentes para cada uno de los dos tipos de pérdida de visión. A pesar de todo, en muchos casos confundían. Por ejemplo, una persona es relativamente habitual, llegado a una edad, que sufra de ambas. Claro, para eso evidentemente no tenía solución alguna, ni para la presbicia.
Ya. Bueno, pues con la Ilustración hemos avanzado ya mucho en el tiempo. Se inicia el estudio del ojo y de sus enfermedades de forma más científica, más racional. Pero realmente, ya lo has comentado antes, hasta que no llega el siglo XIX no se puede decir que la oftalmología avanza de una forma... Mm. más, en fin, evidente, clara y sobre todo con resultados. Y en este sentido hay que destacar la invención del oftalmoscopio en 1850.
El oftalmoscopio permite observar el fondo del ojo, el interior del ojo. Exige bueno, cierta dilatación del ojo para poder ver dentro. Tenemos que entender que podían ver el ojo a través de disecciones animales y humanas, pero no podían ver un ojo vivo. Y eso no es fácil de entender las implicaciones fisiológicas que tiene, pero es que un ojo vivo y un ojo muerto tienen relativamente poco que ver. Aunque para la óptica sí se entendía, pero para muchas de las enfermedades que a través de la óptica nos explicaban, las de la retina, que es lo que permite explorar el oftalmoscopio, pues era difícil saber. Es decir, si estaba bien el vítreo, si estaba bien el cristalino... pero había ahí una cosa que no terminaba de parecerse a las demás, ¿cómo lo podían describir, no? Entonces, eso el oftalmoscopio proporciona ya no solo la posibilidad de explorarlo, sino conocimiento nuevo, es decir, el conocimiento que no se había podido adquirir a través de otras formas. De esta forma se empiezan a describir gran parte de las enfermedades que hoy en día en el siglo XX tanto nos afectan, que es el glaucoma, que realmente probablemente el glaucoma, el de ángulo estrecho, probablemente esté descrito en las fuentes clásicas. Hay mucho debate, como siempre, con estas cosas, pero se puede empezar a observar de forma clara, más allá de los síntomas que puede provocar una persona, los signos. Es decir, ese ojo cómo se estaba comportando ante un aumento de la presión intraocular. Y también se describen ya por... bueno, estaban descritas, pero se empiezan a objetivar estos cuadros. Al mismo tiempo se pudo explorar un poco mejor la implicación del nervio óptico también en esta patología, de forma que la exploración de la papila del nervio se pudo convertir en el principal signo que hoy en día de la oftalmología, junto con la agudeza visual en el ámbito más de la óptica.
Bueno, pues a principios del siglo XX, precisamente, vamos a dejar esta charla con el primer trasplante exitoso de córnea, al que seguirían muchísimos más y que marcaría también quizás ese hito definitivo ya en lo que ha sido uh-huh. la historia moderna actual de la oftalmología, una ciencia que sigue avanzando, ahora ya con todo lo que tiene que ver con la última tecnología en...
los ojos artificiales.
Tomografías, espectroscopías y todas las ciencias que se nos puedan ocurrir.
Hombre, hay que reconocer que primero es probablemente de las partes anatómicas aquella que ha tenido siempre un mayor acompañamiento tecnológico junto con la acústica, óptica y acústica siempre han tenido un desarrollo tecnológico importante y por lo tanto sustitutos. Y en el caso del oído ya tenemos esos sustitutos tecnológicos. Uh-huh. En el ojo... ahí andan y se han conseguido importantes avances y el gran éxito tiene que ser el momento en el que se consiga la retina artificial, pero ya en la acústica se ha conseguido. Tenemos sustitutos, tenemos implantes, probablemente en los ojos, a pesar de que tiene una dificultad intrínseca importante, hay que entender que a fin de cuentas el nervio óptico es casi el propio cerebro. El futuro probablemente lo tengamos en eso, en los ojos artificiales que tanto están costando, porque el trasplante de globo ocular entero por ahora no parece plausible.
Sí, gracias Adrián, hasta pronto.
Surin, agur.
Apuntes de ciencia.
Una investigación ha demostrado que los adultos que consumen productos lácteos de forma habitual tienen menos posibilidades de padecer diabetes e hipertensión y, por tanto, de desarrollar enfermedades asociadas. Es la principal conclusión del estudio Diabet.es, diseñado y promovido desde el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, un proyecto que ha contado con la participación de investigadores y centros sanitarios de todo el estado. Esta investigación pone de manifiesto que las mujeres consumen más leche, queso o yogures que los hombres, mientras que estos toman más lácteos azucarados, como batidos y helados, y que en el norte de España es donde se consumen más productos lácteos y donde menos el este del país. En población sana, concluyen los investigadores, la ingesta de 2 a 4 raciones de lácteos entra dentro de un patrón saludable de alimentación, incluso aunque no sean desnatados, aunque deben ser preferentemente no azucarados. Para personas con sobrepeso, obesidad o elevación de lípidos, sí se recomendaría tomarlos en su versión semidesnatada o desnatada. La biodiversidad de los insectos está amenazada en todo el mundo, con tasas dramáticas de disminución que pueden llevar a la extinción del 40% de las especies de insectos en las próximas décadas. Científicos de la Universidad de Sydney han realizado una revisión exhaustiva de 73 informes históricos que hablan de la disminución de insectos en todo el mundo. Entre los taxones más afectados se citan los de abejas, avispas, hormigas, mariposas, escarabajos y libélulas, entre otros. Al mismo tiempo, la abundancia de un pequeño número de especies está aumentando. Se trata de especies adaptables, generalistas, que ocupan los nichos vacantes dejados por los insectos que están declinando. Los autores del estudio estiman que se necesita urgentemente un replanteamiento de las prácticas agrícolas actuales, en particular una seria reducción en el uso de pesticidas y su sustitución por prácticas más sostenibles y basadas en la ecología. Asimismo, se insta a conseguir políticas que permitan la recuperación de poblaciones de insectos en declive. Y nuevas imágenes de Ultima Thule, el mundo más lejano jamás explorado, han revelado que este binario, compuesto por dos cuerpos, es en realidad aplanado y no esférico, como se había interpretado inicialmente. Es la conclusión de las vistas finales que la misión Nuevos Horizontes de la NASA capturó de este objeto del cinturón de Kuiper, casi 10 minutos después de que la nave espacial cruzara su punto de aproximación más cercano. Este pequeño mundo, a 6.500 millones de kilómetros de la Tierra, consta de dos lóbulos. El más grande, apodado Última, se asemeja, por tanto, a un panqueque gigante plano, y el lóbulo más pequeño, apodado Thule, tiene la forma, según los expertos, de una nuez abollada. En todo caso, formas únicas en su especie. Los temas que nos propone hoy el geólogo Antonio Arechavala en esta sección dedicada a las ciencias de la Tierra nos van a dejar bastante helados. Hoy tenemos temas muy diferentes relacionados con el hielo, con la nieve y con las bajas temperaturas fundamentalmente, desde crioseísmos o temblores de hielo hasta erupciones que comienzan cuando el agua de la nieve derretida entra en contacto con el magma de un volcán o playas cubiertas por cientos de bolas de hielo. Todas ellas estampas que vamos a explicar en este programa con Antonio Arechavala. Arratsaldeon, Antonio.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Y la verdad es que ha sido un mes de enero bastante helador. En general, en el hemisferio norte y sobre todo en el medio oeste de Estados Unidos, donde han sufrido las consecuencias del descenso de ese vórtice polar, que recordamos que se trata de una zona enorme de bajas presiones y de aire frío que rodea los polos de la Tierra y que en ocasiones puede expandirse hacia el sur, como ha sido el caso. ¿Y qué ocurre cuando las temperaturas bajan de forma tan brusca en zonas cuyo suelo está saturado de agua? Pues que se pueden producir estos crioseísmos o temblores de hielo que tanta inquietud han causado en poblaciones que ya de por sí, estando a 40 grados bajo cero, en fin, muy felices no debían estar.
No, bueno, todos hemos vivido en las noticias cómo durante casi medio mes, ¿no?, han estado a temperaturas bajísimas en varios estados. Especialmente llegaban noticias no solamente de los fallecidos por frío, sino de los grandes problemas en las infraestructuras y en las comunicaciones y tal. Y bueno, pues los que pudimos seguir también en Twitter los fenómenos que se daban de la gente que estaba asustada, pues fuimos poco a poco desgranando toda la información y advirtiendo, bueno, que se trataba de un fenómeno natural que se da muy a menudo. De hecho, en esas zonas, sobre todo más al norte, en Canadá, sí que los conocen, ¿no? Los crioseísmos o los temblores de hielo, sobre todo se han dado esta vez en Illinois, en Indiana y en Pensilvania. Y bueno, se veía en Twitter como la gente mandaba, ha sido como una explosión terrible y tal, ¿no? Bueno, los criotemblores son un fenómeno natural que se da cuando efectivamente, como tú comentabas, tenemos una gran cantidad de agua saturando el terreno y de repente bajan las temperaturas de manera muy brusca, ¿no? Que es lo que pasó allí, que hemos visto pues datos de hasta 40 bajo cero, ¿no? En zonas en las que habitualmente no llegan a tanto, ¿no? Se enfrían, pero no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que todos sabemos que el agua cuando se congela, pues aumenta de volumen, ¿no? El agua que está medida por las grietas y por los poros, tanto en el sistema fractográfico, como las grietas, fracturas de todos los macizos rocosos, como en los poros importantes que pueda haber en los terrenos, aumentan de volumen y rompen, o simplemente se deslizan o los desplazan, ¿no? Y esto se nota en la superficie como un temblor, ¿no? De hecho, se han reportado en su momento temblores pues que han producido efectos de niveles importantes, ¿no? En este caso se habla incluso de escala 6 de intensidad, en la escala de Mercalli, ¿no? Es decir, que esto es importante, es como no son terremotos profundos, no son terremotos de falla, no son tectónicos, pero al estar tan cerquita de la superficie, pues que producen estos fenómenos. E incluso se han datado y se han reportado datos de hablar de que en un kilómetro de diámetro sentirlos, ¿no? O sea, es decir, que estamos hablando de algo muy molesto, que suena como una explosión, que es lo que comentaban los que lo han sufrido en estas fechas pasadas, y como abarcaba zonas muy habitadas, de hecho, este movimiento del vórtice polar ha afectado a más de 240 millones de personas en Estados Unidos, pues te puedes imaginar la cantidad de fenómenos que se han derivado, ¿no?
Bueno, pues estampas singulares propias de paisajes helados es la que nos presenta también cada invierno en las orillas del lago Michigan, en Estados Unidos, y en la playa Stromi, en el norte de Tallin, arenales cubiertos por cientos de bolas de hielo congeladas, que algunas son bien pequeñitas, pero otras son auténticos pedruscos, vamos, que te puedes sentar encima perfectamente. ¿Qué fenómeno forma estas bolas de hielo tan espectaculares? No solamente por los diferentes tamaños, sino porque hay muchísimas en cada playa.
Ha sido muy llamativo porque mucha gente no lo había visto nunca, ¿no?, en el lago Michigan. Bueno, ya se dio en 2013, se dio precisamente en 2017, lo que pasa es que ahora ha perdurado más. Nosotros tenemos una superficie del agua pues que se congela, ¿no? Y entonces, bueno, y luego se rompe precisamente por esa presión que se produce al aumentar el volumen en unos trozos más o menos regulares, ¿no? Por la capacidad de rotura que tienes serían unos cubos regulares. Y como se producen olas, hay viento y hay movimiento, pues ya sabemos que la tendencia natural, ¿no?, de las erosiones, tanto en rocas como en este caso en el hielo y en este caso más rápida, es la esfera, que es, digamos, lo más estable que se produce porque primero se van comiendo las esquinas, luego las aristas y al final pues va quedando poco a poco una una forma esférica, de tal forma que como la, digamos que la, el medio energético en el que se producen es bastante constante, tenemos un volumen constante, con lo cual al final acaban en la playa, no se derriten porque todavía las temperaturas siguen bajo cero y encontramos un paisaje muy curioso, ¿no? Playas llenas de bolas de hielo más o menos regulares que en algunos casos pues pesan 20 kilos o 30 kilos o una cosa así, ¿no? Es decir, tenemos de diámetros importantes de varios decímetros, ¿no?
En general, evidentemente, ni esta historia del lago Michigan ni tampoco los crioseísmos o temblores de hielo provocan mal alguno. No dejan de convertirse en una especie de curiosidad relacionada con las bajas temperaturas. Donde sí hay riesgos que pueden ser muy serios, es en el tema que vamos a mencionar a continuación. Tiene que ver con el hecho de que el agua de la nieve que se funde entra en contacto con el magma que hay presente en un volcán. En estos casos se puede producir una erupción freática o hidromagmática que en fin, tiene consecuencias, y de hecho las ha tenido ya en el pasado, muy serias.
Muchas veces pasa que también el terreno saturado pues puede ser, digamos, un vehículo de contacto, ¿no?, entre una parte magmática y otra que viene pues el agua de la fusión de la nieve. En estos casos, claro, la explosión es tremenda, ¿no?, y no es regular, no se produce muy habitualmente, pero cuando sucede se produce una explosión terrible que, claro, lanza a la atmósfera toneladas de partículas y se produce una explosión, claro. Y entonces, bueno, pues es como una erupción, pero en la que el detonante es el agua, ¿no? Entonces, en este caso, pues hablamos de una erupción freática o hidromagmática, ¿no?, que es lo que se conoce como hidromagmatismo, ¿no? Esto sucedió en 2014, en septiembre de 2014, en Ontake. Se hizo muy famoso y se hizo viral porque también los turistas, muchos de ellos murieron, les dio tiempo de mandar por Twitter, sobre todo por Twitter. En aquel momento Twitter utilizaba los 140 caracteres, todas las fotografías de cómo se les venía encima la nube de ceniza, vapor de agua, y bueno, pues les dio tiempo de enviarlo y lo vimos pues prácticamente todos, ¿no? Finalmente, bueno, estuvo mucho tiempo buscando a las víctimas, el gobierno japonés estuvo durante bastante tiempo intentando aclarar qué es lo que había sucedido, pues desde el punto de vista de lo que fue un accidente mortal, ¿no? Sí. Y al final, bueno, pues nos acabamos con que al final fueron 51 muertos, ¿no? A ver, no era la primera vez que se producía esto, porque este volcán o este conjunto de magma, ¿no?, se consideraba inactivo hasta 1979. ¿Qué pasó? Que, bueno, dio un susto en el año 2007, a partir de 1979 ya se le considera como activo, y luego ya pues se considera que es un sitio muy bonito de visita, ¿no? Entonces ya se le mete dentro de los itinerarios turísticos, ¿no? Entonces lo que pasó fue que se acercaron demasiado y justo en el momento de la erupción freática, ¿no?
Sí, sí. Y tenemos todavía una estampa gélida más que comentar. Hablamos hace poco en este programa del permafrost, de lo que implica concretamente el aumento de la temperatura media global del planeta en el permafrost, que es el suelo congelado que hay en zonas muy amplias del norte de Eurasia y de América. El cambio climático está haciendo que se derrita y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, se está liberando carbono a la atmósfera y sabemos que el carbono es un gas de efecto invernadero, con lo cual estamos retroalimentando el propio cambio climático. Pero también peligra la estabilidad de las construcciones levantadas sobre el permafrost, que en Siberia, Canadá, Alaska, estamos hablando de poblaciones enteras y de infraestructuras como carreteras o vías de ferrocarril. Es un tema ya prácticamente constante, Antonio, hablar del derretimiento del permafrost y de los peligros que suponen para poblaciones, para infraestructuras, para empresas, para la economía de estas localidades y, evidentemente, para la seguridad de las personas, porque es que las casas, algunas están literalmente bailando, estamos viendo que hay paredes enteras en diagonal.
Sí, sí, no, y ha habido que derribar un montón de ellas. Y hay ciudades enteras que tienen verdaderos problemas, ciudades que no son precisamente ciudades pequeñas, ¿eh? Estamos hablando de ciudades como, por ejemplo, Yakutsk, que está en Siberia y que tiene unos 300.000 habitantes, y en la que está completamente, o sea, el 100% de los edificios están cimentados sobre permafrost, confiando en que esta roca congelada, digamos, o este terreno, arena o arcilla o lo que sea, pero unido todo con un cemento muy fuerte, que es el hielo, pues iba a estar siempre ahí, digamos, sustentando, ¿no? Y aguantando el peso de los edificios, las infraestructuras, etcétera. Bueno, pues no va a ser así, y de hecho, pues ha salido un reciente estudio que se ha publicado el mes pasado, ¿no? De la Universidad de Oulu, de Finlandia, de John Hyatt y compañía, pues nos dicen que, bueno, pues que el 70% de las zonas que están habitadas, ¿no?, o que tienen infraestructuras encima del permafrost, se van a ver afectadas de aquí al año 2050, es decir, que estamos hablando dentro de 30 años, ¿no? Bueno, aquí es muy interesante lo que comentábamos, ¿no?, y por el hecho de que, cada vez tenemos que ir más lejos o avanzar más hacia el norte en las labores de investigación y búsqueda de nuevos yacimientos, sobre todo energéticos, ¿no?, que es el caso de Siberia, tanto gas como petróleo, ¿no? Entonces, claro, hay que avanzar en zonas en las que, bueno, pues los climas son muy extremos. Hablamos de zonas que tienen pues 30 o 40 bajo cero en bastantes meses del año, y en los que el permafrost pues juega las pasadas de que durante unos meses puede descongelarse, ¿no? Antes comentábamos fuera de la antena el efecto de los camiones, ¿no? Que, uh-huh, bueno, la grava es un material súper necesario para hacer infraestructuras, ¿no? Entonces la grava, el problema que tienen las zonas donde hay permafrost es que es muy difícil de extraer porque está cimentada por el propio hielo, ¿no? Entonces muchas veces lo que se hace es descongelarlo por métodos artificiales, ¿no? Se suben encima de los camiones y se llevan a la zona donde sea necesaria, pues para compactar, hacer la carretera, la infraestructura, el puente, o lo que sea, o un cemento, o lo que se considere, ¿no? Y el problema está que al llegar los camiones llegan congelados, y entonces no pueden soltar la grava, levantan el cajetín del camión, el volquete, y cuando van a caer, pues no cae porque está pegado al hielo, o sea, al hielo y al metal, ¿no? Está todo hecho, entonces tienen que utilizar nuevamente otro gasto energético para poder despegarlo, ¿no? Bueno, sí. Son muchas las casuísticas de problemas geotécnicos, no solamente de inestabilidad de las infraestructuras o de la imposibilidad de construirlas, ¿no?, por este fenómeno. Así que, bueno, es muy difícil encontrar condiciones climáticas óptimas para poder hacer todas estas labores, ¿no? Uh-huh.
Pues todo un reto para los expertos en geotecnia, imagino que va a ser muy complicado, y que a medida que pase el tiempo todavía van a tener que afinar más los estudios y las soluciones.
Sí, y sobre todo una cosa muy importante, cada vez dependemos más del clima, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Está y tanto claro. En nuestro... Sí, y nosotros aquí también, en nuestras condiciones geotécnicas, lo hemos visto también ahora con las terribles lluvias que han afectado a todo el País Vasco y Navarra, que ha vuelto a ver otra vez, como siempre, los deslizamientos, los argallos y, bueno, pues los problemas que ha habido, arrastros, etcétera. Así que todas las condiciones de estabilidad geotécnica dependen cada vez en más medida de los eventos extremos del cambio climático, ¿no?
Ajá. Bueno, Antonio, pues hemos llegado ya al final de este programa, que nos ha dejado un poco helados, ¿eh? Gracias, Antonio. Hasta pronto.
Venga, agur, agur.
Un nuevo tejido desarrollado en la Universidad de Maryland es capaz de regular automáticamente la cantidad de calor que lo atraviesa, actuando como un sistema climatizador. Así, cuando las condiciones son cálidas y húmedas, como las que se encuentran cerca de un cuerpo sudoroso, el nuevo tejido permite que la radiación infrarroja, o sea, el calor, pase a través de él. Cuando las condiciones se vuelven más frías y secas, el tejido reduce el calor que se escapa. Como informan los autores en la edición de Internet de la revista Science, los científicos han creado la tela a partir de hilos especialmente diseñados, recubiertos con un metal conductor. En condiciones de calor y humedad, las hebras de hilo compactan y activan el recubrimiento, lo que cambia la forma en que el tejido interactúa con la radiación infrarroja. El hilo base para este nuevo textil está creado con fibras hechas de dos materiales sintéticos diferentes. Uno absorbe el agua y el otro la repele. Además, estas hebras están recubiertas con nanotubos de carbono, una clase especial de metal conductor ligero a base de carbono. Llegamos así con Vetusta Morla al final de este programa. La vieja escuela es el tema que escuchamos en la despedida. Agur, hasta mañana.
necesita un sí, tres minutos de complicidad. Tenga su abrigo.